Así pues, hermanos, nuestro pastor Skip A. Ziggs se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario diciendo, abran sus vidas, sus Biblias en el Salmo 49 para ver el título de hoy que se llama La muerte es cierta, pero Dios. Así vamos a leer el Salmo y así consideraremos lo que sigue. Esto es lo que Dios quiere mostrarnos por fe. Un anciano dijo, de veras que ya soy anciano. He tenido dos cirugías en mi corazón. Necesidades. He experimentado cáncer en la próstata. Así que a este tiempo de mi vida ya no puedo hacer nada en silencio. Tengo que tomar como 40 diferentes medicinas. Estas sustancias a veces me incomodan. Estoy sufriendo demencia. Y a veces ya ni siento mis manos y mis pies. Ya ni no recuerdo si soy de 85 o 92 años. Les digo a mis amigos todo esto, pero gracias a Dios que todavía tengo mi licencia de manejar. Tengan cuidado. Entonces, a algún punto todos tenemos que confrontar nuestra mortalidad. La vida que hoy disfrutamos y la vivimos no va a continuar así. Ni va a continuar de esta manera. Aún yo puedo decir que lo básico de la vida es la muerte. Salmo 49 nos trae y nos ilumina, y es en una forma muy práctica. Es uno de los salmos más prácticos. Se puede titular La brevedad de la vida, pero la certeza es la muerte. Hace años, cuando Billy Graham estaba todavía con nosotros, fue a ser el orador de una universidad, y el que estaba ahí le preguntó, hermano Billy Graham, ¿nos podría decir qué es lo que es cierto de nuestra vida? Billy Graham dijo que la brevedad de la vida. Así que si tú ves el pasado y te preguntas, ¿qué pasó con mi vida? ¿Por qué pasó tan rápido? Todos lo experimentamos así. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, nos dice de qué es la vida. Sino que nuestra vida es como un vapor que aparece y luego desaparece repentinamente. Así que vivimos en un valle, o estás manejando, pasando por un valle, te das cuenta que va a haber ciertas, en tu vida vas a encontrar algo de neblina, algo se va a nublar en tu vida, pero eso desaparece rápidamente, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan para esto. Y en este plan, Dios quiere que lo oigamos. Vamos a leer lo que el salmista nos escribió en Salmo 49, 14, que dice, como al rebaño que se nos conduce al Seol, la muerte los prosperará y los rectos se enseñorearán de ellos para la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, o sea, la muerte será su morada. El libro más grande de la Biblia con más capítulos, 150 capítulos de los Salmos, son 150 Salmos. Pero esto se refiere al libro del templo. Era el centro litúrgico para alabar. Los judíos lo usaban por generaciones, por miles de años. Y lo utilizaron durante el servicio del templo, al presentar sus sacrificios en aquellos días. Cantaban o recitaban los salmos. Este libro de los salmos es el capítulo más largo de toda la Biblia, que es el Salmo 119. Ustedes lo recuerdan, ¿sí? Es el salmo más largo. También es el capítulo más corto, que es el Salmo 117. Ustedes lo recuerdan. Ese es el capítulo 117. Pero el estilo del escritor a través del libro de los salmos se le llama paralelo hebreo. Quiero explicar esto porque los hebreos antiguos escribían esa poesía con ciertos pensamientos. Ellos escribían un pensamiento, lo afirmaban y le añadían otro pensamiento o presentaban el pensamiento y luego escribían el contraste. Esto se llama paralelismo. Entonces, esencialmente estamos leyendo lo que es los cantos que se escribieron como salmo. Por esa razón, lo memorizamos y lo llevamos en nuestros corazones. Entonces, Salmo 49 tiene una base, unas verdades básicas. Yo podía recitar todo el salmo diciendo, vivemos precariamente y morimos de seguridad, pero para eso tenemos que prepararnos de acuerdo o de acuerdo. Sí, entonces, ¿habrás pensado acerca de tu muerte? Claro, yo creo que sí. La mayoría de la gente no lo piensan, pero una encuesta de CBS dijo que 24% de las personas no emplean tiempo o nada de tiempo en pensar acerca de su propia muerte. Yo creo que es bueno, porque va a suceder. Nadie se escapa. Piensa en tu muerte como los últimos años de tu vida. ¿Debes de prepararte para esto? ¿Dónde vas a estar en la eternidad después de esta vida? Mientras que todos los americanos no quieren discutir esto por razones muy obvias, hay algo muy seguro que podemos encontrar aquí, es que cuando la gente se reúne específicamente para hablar de situaciones acerca del fin de la vida, hay algo que se le llama pecadores y muerte. O sea, tener una cena para hablar de la muerte, ya que tratamos de hablar de lo que es inevitable, que es el fin de nuestras vidas. Con todo y esto, a algunos le llaman salones de muerte. Salones de muerte es cuando hablas de muerte hablas de la muerte sin ninguna reserva. Entonces, como 150 ciudades en América ofrecen café donde se habla de la muerte, sirves una taza de té, de café, con galletas y disfrutas hablando de este tema. Aún he descubierto que en el canal que se llama YouTube, ahí hay una página que se le llama Pregúntale al encargado de la mortuoria. Ahí preparan a la gente para ese último paso. Yo creo que eso es bueno, pensar acerca de la muerte, y es bueno el hablar acerca de la muerte, ya que esto nos ayuda a prepararnos mejor para ese momento que se le llama muerte. Nunca se me olvida una mujer que era muy estimada, que ya está en el cielo y era miembro de nuestra iglesia. Ella tuvo que aguantar una horrible enfermedad y yo la visité en la iglesia, la visitábamos en el hospital porque ella pensaba y nosotros sabíamos que ya no iba a vivir mucho tiempo. Yo visité esta tarde con ella en el hospital y había otras gentes allí. Yo esperaba encontrarla triste, con un ambiente moroso. Cuando llegué, y yo creo que era el esposo que estaba con ella y varios miembros de su familia, cuando oyó que yo llegué a aquella habitación, abrió sus ojos y hasta se enderezó en su cama. Elevó su brazo número derecho y dijo, estoy lista para irme. Y yo pensé, bueno, yo quisiera llegar al fin de mi vida de esta manera. Ella dijo estar lista de ir al cielo, para pasar al cielo. Pero lo que yo quiero presentar hoy en este salmo es presentar la realidad de lo que es la muerte y prepararnos. Primero, quiero hablarles de que la vida es inestable. Esta vida es inestable. Vamos a leer en Salmo 49, verso 1, que dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así que plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré el proverbio mi oído, declararé con él arpa mi enigma. Así que piensas que el arpa es un instrumento. El verso 5 dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mi opresor me rodeare? Veamos cómo el salmista describe aquí. Menciona el verso 1 que dice, oíd esto, plebeyos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente con ellos. Aquí nos habla de la inestabilidad de la vida, de la incertidumbre de la vida. Esto nos pide que pensemos en el vid. Un hombre será rico otro será pobre, otro será un juguetón y otro un oyedor. Pero todos tenemos días malos y días buenos, como se les llama. La Biblia les llama los días son malos. Cuando sientes que algo te está persiguiendo y no puedes alcanzar de lo que tienes que hacer, ahí viene la frase, la iniquidad me persigue. La iniquidad me persigue y yo continúo corriendo. Jesús dijo, yo tengo un pie en el cielo y un pie en la tierra, y el pie que está en la tierra está en una cáscara de plátano. Esto quiere decir que nuestra vida es inestable, como también Salomón escribió tanto acerca de que para él fue una forma que se identificaba. Salomón decía, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Eclesiastes, también Salomón escribe, ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre en esta vida? Porque todos los días desaparecen en nuestras vidas y pasan como la sombra. ¿Quién le puede decir a un hombre qué le va a suceder después de que se ha ido? Yo no iría a esta persona para que me aconsejara. La vida es inestable. Pero en el Nuevo Testamento, encontramos tres grandes palabras, todas las que se pueden traducir en nuestro idioma vida. Interesante que el idioma griego no nos da detalle. Tenemos una palabra y ellos tienen tres palabras. Quiere decir que son tres cosas diferentes, pero se traducen en vida. Dos de estas palabras, dos de estas experiencias de nuestra vida son inestables. Una de ellas es estable. Vamos a explicar. La primera palabra griega para describir la vida es pías. Si ves escrito, lo escriben como P-O-S, píos. Esta palabra pías quiere decir y nos enseña vía biológica, la vida de este mundo. En lo externo, lo que puedes ver. Y es donde la mayoría de la gente emplean y ponen atención, emplean tiempo, energía y dinero. Escogen ciertas dietas, pagan para arreglar su cabello, su vestido. La vida física es inestable, pero porque cuando alguien se enferma, todo puede cambiar. Cuando se enferma, pasan pruebas, diagnostican que tienen que participar una cierta dieta y eso cambia nuestra vida. O algo sucede, la vida en el ambiente físico y el carácter físico. Yo recuerdo a un amigo, lo recuerdo de hace muchos años, de que un hombre saludable, trabajador, jueves, pero un día sintió que no se sentía bien, fue con su doctor, le hicieron exámenes, y después de esos, murió y dejó esposa e hijos. Unos meses después, esa esposa sufrió un accidente automovilístico, así que ella experimentó tragedia tras tragedia. La vida es inestable. Entonces, eso es la vida física, pero la segunda palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es psukei. O sea, psukei quiere decir la palabra psíquico o psicología. Esa nos está diciendo, nos habla de lo que pensamos de nuestra vida. ¿Qué pensamos de nuestra vida? ¿Qué es nuestra personalidad? ¿Cómo percibes esa palabra que se traduce en vida? Pero también es inestable psíquico, porque un día se va a terminar, un día vas a sentirte diferente, un día vas a tener gozo, otro día te vas a sentir triste. Mucha gente estará vivo físicamente, mientras que mentalmente está atormentado, porque no tiene paz. Pero esta vida biológica que la vemos y la sentimos, la vida psicológica, psukei, son formas de vida que son invariables y inestables. Solo una forma de vida es estable. Esta es la tercera palabra griega, que es zoei. Zoei quiere decir, es el término teológico que se utiliza 143 veces en el Nuevo Testamento y mayormente se ofrece para referirse a la vida espiritual. Lo explicaremos. Zoei quiere decir que cuando esta vida, quiere decir, no simplemente habla de la vida futura, pero la calidad de vida que experimentas hoy en este día. So ahí nos habla de vida eterna. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la cree, tiene, en tiempo presente, tiene vida eterna. Esta vida nueva la experimentas cuando naces de nuevo. Cuando naces de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, esta vida no solamente es biológica y socóliga, pero habla de una vida espiritual, de una vida eterna. Ahora, pues, ves una estabilidad en tu vida. Aparte de esto, la vida es inestable. Ese es la primera realidad. Segundo punto es que la muerte es universal. Lo reconocemos. Veamos cómo lo escribió el salmista en el verso 6. En el verso 1 dice, oíd esto, pueblos todos, no solamente mi pueblo o el pueblo de aquí o de allá, sino pueblos todos. Dice, escuchad, habitantes todos del mundo. Aquí vemos que es un mensaje que trasciende y cruza todos los puntos biográficos y todas las localidades. En el verso 2 dice, así los plebeyos como los nobles, el rico, el pobre, juntamente. O sea que este mensaje es para todos. ¿Qué es el mensaje? Simplemente, todos moriremos. Ese es lo que el salmista nos está diciendo. Todos los que hoy estamos escuchando vamos a morir. Nadie quedará vivo, pero la muerte nos va a llegar a todos. Veamos el verso. Algunos confían en sus riquezas, otros confían en sus sabidurías, pero ninguno, por ninguna forma, puede redimir a su hermano, ni le puede dar una recompensa a Dios. El redimir el alma es costoso. Por eso, si continúas viviendo, tú puedes ver que muere el hombre día, el hombre sabio también como el insensato. Y todos dejan la riqueza para alguien más. Para este punto te estarás pensando, este hombre estaba triste cuando escribió aquí. Ahí era el dirigente de la adoración del templo, escribió himnos, pero se comporta tan fatalístico, sin esperanza. Parece, ¿verdad?, que no tiene esperanza en esta vida. Pablo escribe, está determinado para todos los hombres la muerte y después de esto el juicio. En Hebreos 9:27. 134 veces encontramos estas expresiones en la Biblia. Esta es una realidad de la vida. Esto es básico. 394 veces, uno de los más famosos, esto, en la historia dice, el que crea en una temporada y entiende que es la temporada en su vida, hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Los dos realidades tomarán lugar simultáneamente en nuestra vida. La gente nace, todos los días nacen niños y todos los días mueren. Puedo añadir, la persona muere solamente una vez. Está determinado para todo hombre que muera una sola vez. Todos tenemos esta cita, es una cita que nadie quisiera llegar, pero así es. Todo y cada día, 1.3 nacen por segundo. Cada segundo como un gran porcentaje de día. Por segundo, cada segundo está muriendo la gente. Más del doble de la gente que nace que la gente que muere. Cada segundo mueren 616 personas por hora. Delante de la siguiente hora, como 600 personas morirán. La muerte es parte de nuestra vida. Pero un día te vas a encontrar que alguien te va a sepultar 6 pies bajo tierra. Tú no podrás detener esto. Puedes tomar vitaminas, ejercitar tu cuerpo, medir las calorías que comes y puedes también taparte los oídos para no oír los ruidos, pero no puedes evitar esa muerte. Un panteonero en Washington D.C. escribió en una tumba, mis días están contados, pero nada de esto, ninguno puede redimir a su hermano. Veamos el verso 11 que dice, su último pensamiento es que sus casas serán eternas. No quieres pensar porque vives en un mundo mágico. hay lugares y habitaciones para todas las generaciones que se les ya tienen su nombre. Como muchas personas le ponen el número, su nombre de una persona que ya vivió, así sigue. Pero si tú tienes una propiedad, le pones tu nombre, porque tú eres el dueño de aquel terreno. Pero les ponen sus nombres a las tierras, pero el hombre cree ser honrado de esta manera. Pero con todo esto, este hombre perecerá, aunque le parezca tontería. Y su posteridad va a probar lo que él ya dijo o escribió. No solamente la gente más rica de este mundo tiene acceso a, con todo el que tiene acceso al mejor, a la mejor ayuda de los mejores hospitales, pero con todo y eso, la gente que tiene muchas riquezas o una posición muy alta o las dos, a veces trata de hacer algo, figurar algo, una forma para que la muerte no lo toque, pero con todo y eso, esa persona muere. Tenemos la tendencia de participar, ejercitar nuestra habilidad. El salmista nos dice que no puede redimir a ninguna persona para ti. No puede hacer pago por nadie. Todo el dinero del mundo no puede comprar la vida hasta cierto punto. Cada vez que yo estudio un estudio como este, siempre descubro el mismo tema, de que parece que todas las generaciones busca tener dinero. Con todo y que tienen mucho, muchísimo dinero, piensan que pueden hacer algo para no morir. Pero ellos creen en su modo de pensar que pueden eludir la muerte. Esta semana estuve leyendo de un artículo en un magazine de Nueva York que dice que la gente se está buscando y encuentra que el silicón ayuda. Explican qué es Google, esa página en la internet que se llama Google, donde quieres buscar algo y vas a esa página llamada Google. Los fundadores de Google, un hombre muy rico, muy riquísimo. Con todo que era riquísimo, era un comediante y también obtuvo el premio Nobel de la Paz, y él decía que dedicó a diferentes agencias que ayudan a la gente, dedicó dinero para las agencias que ayudan a extender la vida y a una campaña de que para que la gente no se avieje. Llegó a una multitud, se llama Seregate Blante, dijo, yo sé, de veras no tengo planeado morir, de veras no tengo planeado morir, pero sospecho que este señor un día va a estar muy triste porque él sabe que tiene una cita que se llama muerte. Después de todo, dice la Biblia, está determinado para todo hombre el morir y una sola vez y de ahí el juicio. Eso es lo que nos dice Salmo 49, que esta vida física va a morir. Vamos a experimentar una forma básica. Todo organismo, ese organismo va a morir. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Muy simple. Asegúrate y prepárate. Esa es la realidad de la vida, que tienes que prepararte para la muerte. Una vez que cruzas la muerte, tu cuerpo se deteriora, tu alma continúa viviendo. La pregunta es, ¿dónde va a vivir tu alma? Esto es lo que de veras tú y yo queremos saber. Después de esa pregunta, que tú te aseguras, ¿a dónde estarás en la eternidad? Siempre me ha gustado esta historia que oí Paul Harvey. Ustedes recuerdan a Paul Harvey en el radio. Él siempre tenía unos comentarios que hacía muy claros. Decía, Paul Harvey dice que un hombre estaba manejando y cayó en un accidente en una zanja, en un canal. El impacto le causó que quedó inconsciente. Pero lo que este hombre no sabía cuando estaba inconsciente de que él chocó en un poste donde estaba un rótulo de la gasolinera que dice Shell en inglés. Él despertó del inconsciente y se había caído la H y decía infierno abierto los 24 horas del día. ¿Qué pensó aquel hombre que había llegado al infierno? La vida es inestable. La muerte es universal. Hay un punto número 3 que es real. Y este punto es el centro de lo que dice el Salmo. La redención es posible. Veamos en el parte del Salmo, comenzando con el verso 14, dice, como a rebaños que son conocidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ella por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. El verso 15, por Dios redimirá mi vida del Seol, porque Él me tomará consigo. Esto nos vemos en la Escritura. Veamos el verso 7, que dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Pero acá en el verso 15 dice, pero Dios redimirá mi vida. Quiere decir que la muerte te va a librar del dolor. Una persona va a una tienda, compra lo que necesita, paga. Si hay un esclavo, él lo necesita, lo compra, paga su dinero, lo lleva con él y este esclavo ya le pertenece. Pero acerca de la muerte, nadie puede pagar por la muerte de nadie. Solamente Dios te puede redimir. Porque Dios pagó un precio para redimir a todos los que me están escuchando. Sí, no puedes comprar la muerte, no puedes comprar la entrada al cielo, pero Jesús con su muerte y por su muerte temporal, Él pagó. Y Él te dio un pase al cielo. Es la única forma que puedes tú ir al cielo y vivir para siempre. Oí de un abogado que se estaba muriendo y le dijo a su esposa, tráeme la Biblia, tráeme la Biblia. La esposa quedó sorprendida porque aquel hombre nunca había mostrado interés en leer Biblia. Ella le trajo la Biblia, estaba toda polvorienta, le sopló el polvo. Él estaba leyendo. Aquel hombre estaba clavado leyendo las Escrituras. Y le dijo ella, ¿qué haces? Él dijo, estoy buscando formas que en la Biblia está equivocada. La Biblia no tiene equívocos. Si tú vas a buscar un equívoco en la Biblia, lo único que sí puedes hacer es conocer a aquel que sostiene las llaves de la vida y la muerte. Este se llama el Señor Jesucristo. Apláudelo. Dale gloria. Veamos el verso 15 de Salmo 49. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol o la muerte, porque Él me tomará consigo. En este verso parece que nos habla en forma poética. Altamente teológico. Todos tenemos que tener fe en Dios y esperar la redención personal en la resurrección personal. Vamos a explicar tres frases que salen de aquí. Pero Dios redimirá mi alma. Vamos a este punto. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a proveer un pago por mi alma. ¿Cuándo tomó lugar esto? En la cruz. En la cruz, el pago fue hecho que asegura mi alma para el cielo. La frase que sigue en el verso 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, que quiere decir la tumba. Esto quiere decir que tiene poder sobre la muerte. Veamos la parte última. Porque Él me tomará consigo. Veamos que entiendas esto. Dios me recibirá. En otras palabras, el plan de Dios y planea que en algún punto después que yo muera, Él me va a resucitar físicamente. A un punto después que este cuerpo de carne muera. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento, en la Biblia? Si yo me voy, regresaré y los recibiré conmigo para que donde yo esté, vosotros estéis también. Juan 14, el Evangelio de Juan capítulo 14. Salmo 73, la misma verdad. Él me va a guiar y me va a guiar y luego Él me recibirá en gloria. Esto quiere decir que Dios te va a llevar. Dios te va a transformar. Te va a llevar. De veras, es lo que sucederá. Esto es fascinante porque Génesis 5 dice, Enoc caminó con Dios y no murió porque Dios se lo llevó. Esto suena hermoso, que Dios estaba caminando en la tierra y Enoc conocía y amaba al Señor y Dios no lo permitió morir, sino que Dios de veras se lo llevó. Enoc no murió, sino que Dios se lo llevó vivo al cielo. Es lo que significa. Porque, comentando esto, se encuentra en Hebreos 11, donde el autor de Hebreos 11 dice, por fe, Enoc fue transportado y no experimentó la muerte. A Enoc ya no se le encontró porque Dios se lo llevó en vida. Todos estos versos quiere decir que estamos en la presencia de Dios físicamente. Escúchenme. No solamente espiritualmente, no solamente el día que muera voy a estar flotando por el cielo, pero algún punto en el futuro yo voy a estar en mi cuerpo físico, de veras, en la presencia física de Dios. Jesús dijo, Juan 14, una vez más, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis también. Job, un libro fascinante de la Biblia, es el libro de Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aunque yo me encuentro sufriendo en la tierra y yo reconozco, después que aunque mi piel se destruya, y esto sí reconozco, de que en mi carne yo veré a Dios. Yo veré a Dios con mis propios ojos, porque yo le veré y a ninguno otro. Porque esto es fascinante para nosotros. Job nos está dando testimonio. Es uno de los primeros libros que se escribieron en el Antiguo Testamento. Es el libro de Job. Entonces, siglos, muy antes que Abraham existiera, siglos, miles de años antes que se escribiera el Evangelio, este hombre del Antiguo Testamento llamado Job, él dio testimonio de que él tendrá una resurrección física y con sus propios ojos verá a Dios. Todo esto para entender, la muerte no es la última fase. Jesucristo es la última fase de nuestra vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí nunca morirá. Nunca verá la muerte. Ese es un momento que pasaremos de la muerte a la vida. Gracias, Padre. La vida es inestable. La muerte es universal. La redención es posible. Punto número 4 es que la confianza es condicional. Todos conocemos este Salmo 49, verso 16. ¿Qué quiere decir con ricos y pobres? No temas cuando se enriquece alguno. ¿Qué quiere decir? Que si tu vecino se ve más libre porque tiene dinero, puede comprar propiedades, pero cuando ese hombre muera no se podrá llevar nada. Porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma. Y sea todo cuanto profe. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a la bestia que perecen. Es lo que nos dice. Veamos el verso 16. No sientas celo ni envidia con las personas que ves que progresan y tienen mucho dinero, porque esa persona el día que se muera va a sufrir dolor peor que tú. Porque ¿cuánto va a dejar este hombre? Él va a dejar todo lo que se enriqueció. Todo centavo y peso y dólar que acumuló, lo va a dejar. Esto siempre me ha fascinado a mí. Por el cómo enterraban a los faraones de Egipto. A los faraones en Egipto los sepultaban con grandes riquezas de oro. Según había progresado, así lo sepultaban con, hasta construían una estatua de oro en aquella persona. Porque ellos tenían una creencia de que esa persona, entre más riqueza tenía, tenía más posibilidades de resucitar. Job dijo en su libro, desnudo entré a este mundo y desnudo saldré. También Pablo dijo, yo vine pobre a este mundo y ciertamente sin nada saldré de este mundo. Pablo dio testimonio igual que Job. En el billete de un dólar hay una frase de, o una inscripción de un águila. Esto es fascinante. Eso es bíblico y profético. Veamos el texto. No te esfuerces de ser rico, porque tu todo el entendimiento cesará. Aún el rico, y como el águila va a flotar, flotar, y hasta que llega el punto que va a desintegrar. Muchos dicen el dinero tiene poder para comprar mucho. Ese dólar tiene alas para volar, pero va a desaparecer. Entonces, el último 20 de, el verso 20 del Salmo 49, que es el verso 20, dice, el autor dice, el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. Así que nos llama que entendamos algo. ¿Qué quiere que entendamos? Es, si una persona confía en el mundo material, es una tontería. Pero si esta persona confía en su riqueza, en las instituciones, confía en el en la cuenta que tiene en el banco, en una posición reconocida que tiene, todo esto en la presencia de Dios es una tontería. Verso 13 nos lo dijo. ¿Qué dice el verso 13? Este camino es locura. Jesús presentó una historia muy fascinante. Una persona que tuvo mucho dinero y dijo, se comenzó a enloquecer diciendo, tengo tantas riquezas que no sé dónde guardarlas. Y dijo, voy a hacer lo que haré. Voy a construir grandes edificios para guardar mi riqueza. Y le diré a mi alma, alma mía, mucha riqueza tienes para, así que descansa y huélgate. Pero la escritura dice, tonto, esta noche vendrán para pedir tu propia alma. Y entonces toda esa riqueza que has guardado, ¿de quién será? Cuando tú entiendes ese punto, de que esa naturaleza temporal de nuestra alma entiendes, reconoces que de aquí 100 años no importa cuánta riqueza tenías. Cuando llegas a reconocer esto, entonces comienzas a tener esa confianza y disfrutas de poner tu confianza en Dios. Pero si tú reconoces a Dios y tú has aferrado tu fe en Dios, reconoces y entiendes y luego reconoces que la muerte no es el fin de tu vida, sino que solamente es un paso a la vida. Es algo como un puerto que tienes que atravesar para llegar a la vida verdadera. Un autor escribe diciendo, todos los que estamos de este lado de la muerte, reconocemos que la muerte es nuestra enemiga. Pero detrás de aquella cortina que se llama muerte, encontramos la vida verdadera. La palabra muerte continuará y reconoces que esperas vida eterna. La muerte es nuestra amiga y nos hace reconocer que nuestra vida verdadera está cerca. ¿Qué tal si llegas a un accidente automovilístico? Una bala te toca, pero nuestros ojos deben de ver este mundo espiritual que nos espera para que reconozcas que no hay nada que te estorbe si reconoces cómo llegar a esa vida eterna. Yo creo que podemos decir con toda seguridad de que quizás para el año próximo a este mismo tiempo a lo mejor ya ni estaremos aquí. Tenemos una cita que nos espera. No sabemos cuándo ni cómo llegaremos ahí, pero vamos a concentrar todo lo que les he dicho. Lo que yo les puedo decir en una forma reducida, concentración, concentrado es, si no hubiera vida futura, entonces nada importa. Pero si de veras no hay vida después de esta, tú piensas que esta vida biológica que estás viendo, que estás disfrutando, naciste, viviste, morirás, y después no hay otra vida futura, así que no hay nada que tenga importancia, ¿verdad? Así que vive la vida desenfrenadamente como se te antoje, pensando lo que se te antoje. Pero si no hay nada en vida futura, nada importa. Pero yo te aseguro, sí hay una vida después de esta. Así que nada más te debe de importar sino la vida futura. Esto debe de ser el punto más importante, la realidad más importante para ti y para mí. Nacimos, vivimos físicamente, pasamos por la muerte, pero hoy es el momento que te tienes que preparar para esa vida. Por eso es que este es el salmo que viene del Salmo 45. Pero Dios redimirá nuestra alma. Padre, es una gran verdad que nos espera, de que sobresalen muchas formas en todas las Escrituras. En estos libros de las Sagradas Escrituras, la mayoría de nosotros lo reconocemos, lo hemos oído, de que sabemos que la muerte es una realidad y nadie se escapará de ese paso que pasaremos por ahí, que se llama muerte. Señor, yo te pido de que, en base a lo que hemos leído y oído, de lo que hemos pensado y lo que hablamos nosotros mismos, sabemos pues, Padre Santo, de que detrás de todo esto nos espera una vida eterna. Sí, Padre Santo. Y un día llegaremos frente a un Dios Santo para oír nuestra sentencia. Si estás en Cristo, vas a oír esas hermosas palabras. Tu culpabilidad que está en una sola persona es el Señor Jesucristo. La sangre que Jesús derramó, esto va a cubrir todo tu pecado. Eso es bien simple. No tiene que hacerlo complicado. Si tú tienes esa fe en Jesús y que Jesús va a redimir tu alma, tu cuerpo un día morirá, pero será resucitado para vivir en gloria. Señor, yo te pido que, como aquella mujer joven que yo la sepulté, podríamos decir con toda confianza, estoy listo para irme, estoy listo para ese paso que todos daremos, que se llama muerte. Padre, así que continuamos en oración. Nosotros tenemos aquí en la Capilla Calvario, todos estamos con rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, pero yo te pido que pienses en tu futuro, en esa habilidad que hemos disfrutado de esta hermosa vida. Debemos de concentrarnos en la vida futura. Pensando en esto, podemos hacer algo acerca de todo esto. Sí, Padre. Creemos en Jesús. Nos entregamos en Jesús. Y eso es diferente de solamente ir a iglesia o tener una mentalidad de que tú estás presente. Esto nos lleva a un punto de arrepentimiento. Y venimos a Dios para que nos salve. Si tú nunca has hecho un paso de fe y tú nunca has hecho un pacto con Dios, o si alguna vez tuviste alguna buena, hermosa experiencia de que aquello fue muy significante para ti en tu vida, pero lo que te quiero decir, si a este momento, este día no estás siguiendo a Cristo Jesús, si has reincidido, te has descarriado, a este momento yo te voy a dar una oportunidad de que tú vengas a la presencia de Dios. Aquí en el templo todos están con los ojos cerrados. Yo, el ministro, estoy al frente con los ojos abiertos. Y yo te digo que si tú crees en Jesús, yo quiero que levantes tu vida. Si tú deseas que venir a la presencia de Dios, si tú deseas que yo ore por ti, levanta tu mano como señal de que tú deseas que yo ore por ti. Levanta tu mano como diciéndome, hermano, pastor, ore por mí. Levanta esa mano en el cielo. Levanta esa mano. Así ahí atrás. Allá en el balcón, ¿alguien levanta su mano? Sí, alguien levantó su mano en el balcón. Acá en la sala familiar, ¿alguien levantó su mano? Gracias a Dios, qué bueno, qué hermoso. Ahí donde estás sentado y levantaste tu mano, yo te voy a pedir que ores esta hermosa oración. Esta es una oración como nunca has orado en el pasado. En esta oración, tú vas a ser honesto y real cuando hablas con Dios. Aquí, tú entregas tu vida a alguien. Yo creo que tú siempre digas de lo más profundo de tu corazón, dile al Señor, Señor, yo te entrego mi vida. Yo admito que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Él murió en aquella cruz. Él derramó su sangre en aquella cruz por mis pecados. Sí. Jesús pagó el precio por mi alma, para que yo sea perdonado. Así que Jesús resucitó después de la muerte. Ahora me separo de mi pasado, me arrepiento de mi vida pecaminosa y vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador, como mi Señor. Señor, ayúdame para seguirlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Así que pongámonos todos de pie para continuar. Si ustedes hicieron esta oración, qué hermoso sería que después de que ustedes hicieron esta oración, digan, yo levanté mi mano, pasen al frente, para que así los hermanos que están aquí enfrente van a hacer una oración contigo y te van a entregar algunos escritos en papel, alguna Biblia que tú necesitas para continuar en la presencia del Señor. Sí, hermanos, pasen. Así pues, hermanos, esperamos que estés en la presencia del Señor. Pero si ustedes, hermanos, nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, o si estás aquí en Calvario y deseas comunicarte para más información, llámanos a este número gratis, sin costo alguno para ti. El número es 800-922-1888. O si deseas comunicarte por cartas o tarjetas postales, envía tus cartas a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Nuestra zona postal es 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente, así que traducí humildemente lo mejor posible para que todos se gocen en el Señor. Melitón, Sapien, Maravilla. Adiós, adiós.